Pues con toda humildad vamos a agradecer y pedirle a Dios que nos conceda que a través de su palabra se traduzca en obras concretas de salvación. Que su Espíritu nos asista a todos. Y muy especialmente te pedimos por los miembros de nuestras familias que están en formación, en desarrollo, para que puedan recibir también la gracia de la fe. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Muy bien. He estado tratando durante la oración de encontrar la manera de iniciar esta reflexión, muchas veces ya pasada por nuestros propios filtros y por nuestro conocimiento. Los días 6 de agosto es la fiesta de la Transfiguración, cayó en domingo, la escuchamos. No me acuerdo si este año ya la habíamos visto, me suena que sí, o si no, seguramente se juntan en algunos años hasta dos veces. Pero esta fiesta tiene una tonalidad diferente el día de hoy, porque quiero que con la misma dinámica con la que hemos estado escuchando las últimas predicaciones, sobre todo en la que Jesús plantea las parábolas, ¿verdad? Y hemos dicho, si nosotros fuésemos del tiempo de Jesús, si hubiéramos sido capaces de interpretarlas, de escucharlas, de seguirlas, de entenderlas, de que fueran parte de una formación. Hemos dicho muchas veces que si fuéramos a clase y la clase la dieran en otro idioma, pues prácticamente entraríamos y saldríamos a clase pues medio en blanco, pues, ¿verdad? Entonces las parábolas constituyeron un reto para la población, para los discípulos. Las parábolas constituyeron una manera muy concreta de obrar, que ya te lo voy a poner, no te preocupes, ahí va. Entonces, el día de hoy vamos a plantearlo como se plantean las cosas desde hace un tiempo para acá. Cuando una persona quiere saber si de algo es factible, posible, si es capaz de hacerlo, ¿cómo se llama esa propuesta normalmente? Si va a ser una dieta, si va a ser que alguien va a entrenar para alguna prueba, si alguien va a entrar a un gimnasio, si alguien se va a capacitar para una empresa, si alguien va a tomar un curso. Se le ha llegado a denominar algo así como una especie de reto, no sé si ustedes han oído esa palabra, ¿verdad? El reto de 21 días de dejar de comer harinas. Se sabe que la mayoría de las adicciones, fisiológicamente hablando, químicamente hablando, se rompen en 3 semanas. Si eres adicta al azúcar, en 3 semanas que dejes de comer, se quita. La gente que es adicta a las drogas, inclusive al alcohol, prácticamente se subsana. El daño queda, ¿verdad? La adicción queda la mayoría de las veces en nuestro aparato emocional. Ahí quedamos como prensados, como si no hubiéramos podido despegarnos. Entonces, desde que se inventaron los retos, hay retos muy absurdos, ¿verdad? Que te reto a que te eches agua fría en la cabeza, a ver si aguantas el balde completo, aquello que pasó hace un tiempo entre los jóvenes. Imaginemos lo que va a pasar en la Transfiguración como un reto. Y donde nosotros vamos a participar. Ya sabemos que el monte Tabor, ¿verdad? Este monte bendecido de Dios, es más o menos el doble de la distancia de altura que tiene un cerro al que mucha gente lo ha visto como un reto ir cuando va al centro turístico San Carlos, cerca de nuestra ciudad. Sobre todo si son jóvenes y estamos en época del año factible, porque si se hace en un año que no es factible, en una época que no es factible, después vienen los desmayados, los muertos, ¿verdad? Los insolados, ¿verdad? Prende en el más bajito, por favor. Entonces, imaginemos pues que el reto consiste en eso, precisamente, en subir más o menos como unos 500 metros, ¿verdad?, de altura. Aparentemente ese va a ser el reto, ¿verdad? Vamos, los invita a Jesús. Y como vamos a escuchar ahorita en la proclamación del Evangelio, dice que Jesús tomó consigo. Una manera de hablar, ¿verdad? Tomar consigo es elegir. Tomar consigo es no dejarlos atrás. Tomar consigo es no van solos, van conmigo, ¿verdad? Entonces, vamos a escuchar la predicación y quiero que mientras la escuchemos, de pronto empecemos a involucrarnos en esta temática. Porque acuérdense que más en nuestros siglos, más con nuestra soberbia natural que tenemos y con nuestra manera de ver las cosas, es muy común que nosotros nos pasen estas cosas. Vemos los toros desde la barrera, es decir, vemos los problemas desde fuera y pensamos, si yo hubiera estado ahí, eso no hubiera sucedido. Yo hubiera salvado la situación, yo hubiera puesto en su lugar a aquella otra persona. Es común a veces pensar, es que tú no sabes corregir a tus hijos, pero préstamelos, ¿verdad? Fanfarroneamos con las circunstancias externas. Creemos que somos capaces de hacerlo siempre mejor de lo que cuando hemos tenido la oportunidad de hacerlo, no necesariamente nos funciona como decimos. Pero vamos a escuchar la predicación, perdón, vamos a escuchar la proclamación del Evangelio y tengamos entonces esa dinámica tan facilita que se ve, ¿verdad? De dejarse tomar por Jesús para un reto. El reto aparenta ser una escalada. No sé si Jesús hubiera abierto la invitación si todos hubieran ido. Lo que sí sabemos es que Jesús va a elegir una pequeña porción de su comunidad. De sus 12 apóstoles va a escoger solo a 3. Quiere decir que dentro de la comunidad también hay niveles, hay jerarquías, hay comunicaciones diferentes. En todos lados lo vivimos, en las familias inclusive. Hay un cierto hijo que tiene una relación particular, más íntima, más cercana, con el papá o con la mamá, y estas cosas se las confía nomás a su mamá. Y habrá otro que diga, yo nunca hablaría de eso más que con mi papá, ¿verdad? Tenemos esta clase de relaciones particulares, relaciones más íntimas. Si Jesús te toma, y desde aquí quiero empezar a involucrarme, si Jesús te toma consigo, es porque no te va a dejar abajo, es porque no te va a dejar atrás, porque no te va a dejar insolado, porque no te va a dejar tendido. Jesús no es de los que abandona, es el buen pastor, es el que cuida las ovejas, las llama por su nombre, y sus ovejas conocen su voz, y nadie se las arrebatará de su mano. Pensemos en ese Jesús durante la escucha de la lectura, ¿les parece? Muy bien, adelante, hermano.
Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Sí, estamos entonces ya en la dinámica. Ya vamos con Jesús. Jesús tomó consigo a 3. Hagámoslo como una broma de inicio. si tú hubieras estado ahí, ¿te hubiera gustado que te escogiera? Conociéndote. Uy, ni me volteó a ver. Sí, yo conozco dos o tres que hubieran dicho, para que vuelva, ¿verdad? Y otros habrían dicho, qué friega, me escogió a mí, ahí voy para arriba, ¿verdad? En fin, vamos a darle la bolsita, hermano, te la di. Vamos a darle entonces estructura a esto que estamos hablando. Jesús tomó consigo entonces a una comunidad núcleo, Pedro, Santiago y Juan. Qué ironía, ¿eh? Pero de esta comunidad núcleo, al primero que van a matar es a este Santiago. Este Santiago, que a veces se confunde con el otro Santiago, el pariente del Señor, que va a llegar a ser obispo de Jerusalén. Este, que la mamá los quería sentar uno a la derecha y otro a la izquierda, es de los primeros que hace pasar a cuchillo Herodes, ¿verdad? Porque le agradó a los judíos, quiso quedar bien con los judíos y detectó el movimiento de la secta del camino, tomó a la cabeza de su líder y lo mandó a ejecutar. Sin embargo, este hombre pasó por este reto, ¿verdad? Y nosotros estamos de alguna manera figurada junto con Jesús. ¿Qué está pasando en el monte? Seamos lo más objetivo posible. En el monte Jesús se transfigura en su presencia. Es decir, lo que Jesús va a hacer no lo va a hacer a escondidas. Lo que Jesús es tiende a ser revelado. El rostro como el sol. ¿Cuándo has visto tú a una persona que se le ponga el rostro como el sol? En la Escritura hay acontecimientos que se refieren así a personas que estaban muy cerca de Dios. Moisés, cuando bajaba del monte Sinaí a hablar con el pueblo le pidió que se tapara la cara, porque le quedaba el rostro reluciente. Algunas veces, cuando una persona vive una experiencia espiritual, le cambia el rostro, ¿verdad? Nosotros quizá hemos visto eso, se le pacifica, se le dulcifica, si algo está contracturado, pareciera que se relajara, un rostro más apacible. No llegamos a tener luz propia, ¿verdad? Como Jesús, de alguna manera, si el sol brilla y el sol es el símbolo de la fuerza, del calor, de lo que nada se puede ocultar a sus ojos, la referencia que hacen los discípulos siempre es en función de algo conocido. Nosotros, cuando nunca hemos conocido algo y por primera vez tenemos la experiencia de algo que no tenemos precedente, invariablemente vamos a buscar algo con que asociarlo. Oye, conocí a una persona de esta manera fuera de lo común. Mira, se parece a fulano en la manera de andar, platica como aquella, pero es único en su manera y en sus ideas. Siempre vamos a hacer asociaciones. A Jesús se le asocia entonces como el sol, su rostro como el sol y las vestiduras como la nieve. Siempre tendemos a visualizar que el desierto de Israel, que está en el mismo punto, ya saben, en el globo terráqueo, pongan el dedo en el desierto de Sonora y denle vuelta y nos vamos a topar con el desierto del Sinaí, ¿verdad? En Israel. Pero en las zonas altas, como en los desiertos crudos, hay nieve y se conoce, ¿verdad? ¿Qué contraste? La nieve y el sol, lo blanco, lo luminoso, en una persona. Y nosotros estamos ahí. Pretendemos ser discípulos, pretendemos acompañar a Jesús y vamos sacando adelante el reto que Jesús plantea. Jesús plantea un reto, vengan conmigo, los toma consigo. ¿En qué consiste la primera parte del reto? Si le tuviéramos que poner etapas, nombres, ¿en qué consiste la primera etapa del reto? Es en estar disponible. Primera regla, estar disponible. Si no estás disponible para oír, para venir, para estar, para quedarte, para ser paciente, si no estás disponible, pues no hay chance. Qué difícil hacer amistad con alguien que no se sienta 5 minutos enseguida de ti. Qué difícil entrar en un tema con alguien que siempre anda muy ocupado. Qué difícil. Necesitamos otra dinámica. Jesús los invita. Cuarto punto objetivo. Se aparecen dos personajes que los reconocen inmediatamente. Dos personajes emblemáticos, son íconos en la literatura, de la escritura, de la antigua, de la Torá, de los profetas. Y está ahí Moisés y está ahí Elías. Este evangelio es de Mateo, omite detalles. Y uno de los detalles que omiten es de qué están hablando. Pero nosotros sí sabemos de qué están hablando. Otro evangelista lo deja ver. Están hablando sobre su partida, que tendrá lugar en Jerusalén. Es decir, ya es hora. Acompleta tu misión. ¿Cómo se dice fulfill? Llena todo lo que pretendes hacer. Llégalo. Alcánzalo. ¿Cuál es la misión de Jesús? ¿Cuál es la función del Mesías? ¿Para qué vino Jesús? ¿Para salvarnos de qué? ¿Y cómo se salva del pecado? Si el pecado tiene una deuda contraída gigantesca con Dios, ¿cómo se salva esa deuda? ¿Cómo se salva una deuda? Pagándola. ¿Cómo se paga una deuda de pecado de este tamaño? Con la redención, con la vida, con su sangre. Proporcionalmente, como se hacía con un pequeño corderito. Para cuando se hacía un trato de negocio, se degollaba un cordero. Si tú y yo nos comprometemos en sangre, el que falle del trato, que le pase lo que al cordero, que se muera, ¿verdad? Entonces, todo esto va caminando. Los discípulos son testigos de esto. Lo están viendo. Están viendo todo. ¿Qué tanto entiende el discípulo? Si al discípulo, para ser discípulo, le hicieran un test de coeficiente intelectual, igual que hoy, ¿verdad? Seguramente nos quedaríamos todos muy cortos. No alcanzaríamos el nivel de destreza, de capacidad, habilidades para resolver problemas, enfoque y precisión en la toma de decisiones, destrezas particulares de liderazgo. Los discípulos andaban de oportunistas, con fe, como el pueblo de Israel, con fe de oportunistas, y el Mesías equivale a la mejor oportunidad de sus vidas. Nunca se habían topado con algo tan extraordinario como a quien esperaba el pueblo de Israel para la salvación. O sea, imagínense lo que implicaba un nuevo reino, un reino de este mundo, por supuesto, ¿no? Difícilmente podían proyectar lo que se venía. El caso es que están platicando Moisés y Elías, y va a empezar a suceder un efecto que rara vez analizamos cuando escuchamos la palabra de Dios en la transfiguración. Los discípulos que han sufrido muchas tentaciones, ¿alguien se acuerda de algunas tentaciones que los discípulos hayan sufrido? Querer ser el primero, por ejemplo. ¿Qué otra tentación sufrieron? ¿Perdón?
La tentación de agredir de Pedro cuando le cortó la oreja, ¿no?
Pues la tentación de alguna manera de ser violento, o de Santiago y Juan hacer caer fuego, la tentación de no seguir a Jesús, el miedo. Hay muchas tentaciones en el camino. Pero aquí Pedro va a tener una tentación, parece que es irrelevante. Fíjense bien en esto. Parece que no tiene importancia. Parece que es casi inocente. Y es la tentación más grave que muchos profetas actuales han señalado en la iglesia del siglo XXI. Que la hemos sufrido quizá la mayoría de nosotros muchas veces. Y que la iglesia, y cuando digo iglesia no me refiero única y exclusivamente a la jerarquía, que también se incluye, por supuesto, sino nosotros como iglesia. Pedro va a abrir la boca, y recordemos que Pedro es la cabeza de la iglesia, y Pedro es la iglesia, y Pedro es miembro de la iglesia, y la iglesia, el término iglesia, en griego eclesia, significa comunidad. Entonces, el grupo de Jesús, la comunidad de Jesús, los que quieren aprender de Jesús, los que ven en Jesús una oportunidad, los que quieren vincularse con Jesús, los que han visto el poder de Jesús, que pertenecen a ese grupo, que están identificados con el Mesías, le va a hacer una propuesta a Jesús. Pedro le va a decir qué bueno sería quedarnos aquí. Y yo creo que ninguna otra situación en el mundo actual ejemplifica tan claramente lo que nos está pasando como esta propuesta de Pedro. Otros evangelistas van a decir, porque no sabe lo que está diciendo. Va a proponer hacer tres chozas porque no saben lo que estaba diciendo. Pero Mateo es muy concreto y va a decir que Jesús, perdón, le va a decir que Pedro le propuso a Jesús, qué bueno sería quedarnos aquí. Y yo creo que eso es precisamente un antídoto para la conversión. Quedarnos aquí es un antídoto. Vamos a quedarnos aquí, sin cruz, sin crucifixión, sin predicaciones, sin arriesgarnos a que nos maten. Vamos a quedarnos aquí donde está garantizado todo, donde es plena la comunicación con el Padre, donde estamos junto al Hijo que resplandece. Vamos a quedarnos aquí. Ve qué a gusto estamos. Una nube nos cubre. Hay gusto, hay plenitud, hay sentido de pertenencia. Que lo oyera su mujer, ¿verdad? Que lo oyera su mujer, que se le hubiera quedado prendido el celular a Pedro, ¿verdad? Y que le hubiera dicho a su mujer, qué bueno sería quedarnos aquí. Ah, sí, mira qué a gusto, ¿verdad? Hay tantas formas, porque acuérdense que hemos estado trabajando con las parábolas casi 4 semanas y en los paralelismos que esto implica. Porque si no, ¿qué sentido tiene leer la palabra de Dios y no ponerla justamente en la dimensión en la que nos corresponde a nosotros, pues? Si no somos historiadores, pretendemos vivir como discípulos. ¿Y por qué queremos vivir como discípulos? Porque se supone que el que está con Jesús está bien, se conoce, tiene plenitud, va encaminado a la vida eterna. Se supone que estar con Jesús es mejor que estar con el mundo, ¿que no? Se supone que vivir converso es mucho mejor que vivir pecando, ¿que no? Se supone entonces, y voy a seguirlo diciendo así, que no debería de haber nada mejor que estar con Jesús. Y hasta cierta medida Pedro lo corrobora. Qué bueno sería quedarnos aquí. Pues tú estás aquí. Pues aquí nos quedamos. ¿Qué problema? Nos quedamos en este estatus, en esta forma. Y yo creo que la iglesia se ha quedado, la iglesia nosotros, la iglesia jerárquica, la iglesia institucional, se ha quedado en esta premisa. Decidió quedarse porque era bueno aquí. Y seamos bien objetivos y bien radicales. Enlistemos las misiones de evangelización que hay en nuestro, aquí en nuestro lugar. ¿Cuáles están a cargo nuestro? ¿Cuándo vas por los pobres? ¿Cuándo vas por los que no saben? ¿Cuándo vas por los que no conocen? Porque es un efecto natural del discípulo que una vez que recibe la buena noticia de la palabra, la comparte, va por otros. Es como el tesoro escondido, pues lo vuelves a esconder, pero para ir a comprar el campo y quedarte con ese tesoro y hacer uso de ese tesoro. Nadie quiere tener un tesoro para dejarlo enterrado. Quieres el tesoro que está enterrado para tu riqueza personal y que esa riqueza se propague. Pero nosotros nos hemos quedado en un estatus de personalidad, lo que ahora los profetas modernos han llegado a llamarle la tentación de la tranquilidad. Vamos quedándonos así, hombre, ¿para qué le buscamos? Así está bien con lo que estamos haciendo, así está bien con lo que estás rezando. Yo me acuerdo de un párroco de hace muchísimos años, en otra parroquia, no en la nuestra, que solía decirles a las amas de casa, ustedes no se metan en problema, cumplan con las obligaciones de su propia casa, su esposo, sus hijos, y ya no tienen que hacer absolutamente nada más. Y yo recuerdo que oía eso y decía, ¿Jesús habría estado de acuerdo en eso? O sea, que si alguien junto a su casa sufre una situación, una condición complicada, ¿la vas a dejar así? Porque al fin y al cabo tu obligación es solamente con los de adentro de tu casa. Pero ahora está esto multidimensionado, porque nadie puede entonces hablar ya ni siquiera mente de una predicación normal y tradicional a los cuatro vientos, porque ya el mismo evangelio es cuestionable con las nuevas medidas jurídicas, especialmente con los principios que ahora está tratando de imponer la ONU, que muchos de ustedes ya los conocen y que es una iniciativa que se pretende aprobar en el mes de septiembre. Es decir, los derechos de la libertad religiosa terminan donde empiezan los derechos LGBTQ+, etc. Entonces, si hay algún punto en el evangelio que señale que eso es pecado, tú estás mal en señalarlo. Tú no le puedes decir a otra persona, ni la puedes corregir, que ese es el fundamento de la mayoría de las iniciativas jurídicas que blindan la ideología de género, que hasta los mismos padres de familia no pueden ni siquiera orientar a sus hijos en materia de sexualidad. Por eso a estas leyes se les ha llegado a denominar, ¿verdad?, leyes mordaza, porque haz de cuenta que te amarraron la boca para que el Estado, con su forma de manejar, haga lo que quiera con la comunidad. ¿Cuál libertad religiosa? Pero de pronto encuentras la responsabilidad de la iglesia en esto, de la iglesia nuestra, nosotros. Qué bueno sería quedarnos aquí, así como estás. No cambies. La misericordia de Dios es muy grande. Yo recuerdo las palabras de, en ese entonces, una muy amiga mía, que estábamos empezando un proceso de conversión juntos en comunidad y juntos, junto con su familia. Y me acuerdo que me lo puso como premisa: hagas lo que hagas, no intentes cambiar en nada a mi marido. El marido era muy buena persona, pero con unos tintes de egoísmos muy fuertes, ¿verdad? Y tal cual, casi me sentí atado. O sea, no le puedes decir nada. Desafortunadamente esa pareja terminó separados, ¿verdad? Pero no deja de moverme en el interior que muchos de nosotros estamos afectados con este virus. Es un verdadero virus de la actualidad. Qué bueno sería quedarnos así. Así como comiendo, así como descansando, así como tranquilos, así como de retiro. El otro día vi una pequeña serie de origen ruso, y a veces hace falta ver algo por fuera de la clásica adoctrinamiento tradicional hollywoodesco que tenemos, ¿verdad? Y bueno, la iniciativa de la corrupción del primer ministro ruso con sus asociados era muy interesante, porque querían diseñar una serie de una sociedad que, para poder vender la tecnología que tenían, robótica, pues necesitaban que no hubiera mano de obra disponible. Entonces, para que todos tuvieran necesidad de comprar la tecnología, propusieron llegar a la edad de retiro a los 40 años. Entonces, la edad de retiro absoluta, 40 años. Y le dijeron, oye, pero ¿cómo vas a vender eso? No, dijo, muy fácil. Vas a tener más tiempo. Y prácticamente en 10 segundos todo el mundo quedó convencido. Vas a tener más tiempo de estar con tu familia. Vas a tener más tiempo de descansar. Vas a tener más tiempo de pasear. ¿Qué más quieres? La tranquilidad. A gusto. Así le ponemos la palabra, ¿verdad? A gusto. Yo creo que la palabra a gusto original debe tener muchas U. A gusto. Si esto lo hubiera aplicado y el Señor Jesús hubiera estado de acuerdo, no hubiera habido nada para adelante. Si Jesús le hubiera hecho caso a su iglesia, fíjense qué fuerte esto, ¿eh? Pedro es la cabeza, es la roca. Digo, no la cabeza, es la roca donde se va a cimentar, ¿verdad? el cuerpo, la cabeza es Cristo. Pero sobre esta roca que voy a edificar mi iglesia, resulta que esta roca le parece una muy, muy buena idea quedarse aquí. Y nos sigue pareciendo buena idea. ¿Qué tal si vamos de misiones? Sí, cómo no. ¿Qué día? Pues la semana del 3 al 5, previa a Semana Santa. Y todo el mundo va de misiones 5 días. Parece que son las únicas misiones del año. ¿Verdad? Es como si tuviéramos un comedor para ayudar a los indigentes y les vamos a tener una semana al año. Y a veces así lo hacemos, ¿verdad? Vamos al hospital a repartir comidas navideñas y todo el 8, 10, 20, 30, 50 grupos repartiendo. Es un gesto, es un símbolo, sí, pero es solo eso. No le solventa a nadie nada más que ese momento. El problema de nuestra cristiandad, el problema de nuestra dinámica en la transfiguración es que nosotros no estamos siendo protagonismos, no estamos siendo discípulos protagónicos, estamos siendo discípulos, iba a decir antagónicos, pero sí iba a oír muy feo, pero parece que estamos en discusión con el maestro, estamos discutiendo un montón de cosas en el mundo. Estamos asumiendo cada vez foros más complicados, retóricas, cada vez más sofisticadas en la iglesia. Y de pronto el mandato del Señor se va relegando. Se va relegando la oración, se va relegando la verdadera postura de presentar a Dios como lo que es. Hablar de Jesús, hablar de su obra, tener una experiencia propia de Jesús. Para mi muy entera sorpresa y satisfacción, escuché una persona que me dio testimonio ahora en la semana. No asiste a ningún grupo, es creyente, es una persona de recta intención. Dios está para todos, se nos olvida de eso. Creemos que está para cierto nivel de grupo, cierto nivel de jerarquía, cierto nivel de oración. Dios está exactamente disponible, igual como lo está para el más de los grandes santos de nuestra época, como lo está para ti en este momento. Por eso cuando invocamos el nombre y suplicamos algo, sucede algo, porque Dios está disponible. Y esta persona que me lo platicaba, fue a pedirle, iba a pasar por un trance muy difícil su familia, una operación en el interior de su familia, fue y le pidió a la Virgen María, por favor, tengo miedo, no sé qué hacer, no me dejes sola, acompáñame. Y para su sorpresa, dice que a partir de ese momento se empezó a sentir acompañada completamente de la Virgen María. Tú ve y platícale eso a alguien, platícaselo a tu director espiritual y rápidamente, porque es una tendencia, una tradición, tratar de invalidar las experiencias espirituales de las personas. Pero de pronto esta muchacha cruza a Estados Unidos, se iban a hacer la operación allá, y a la hora de bajarse del taxi, el mismo taxista le dice, ¿y dónde está la señora que venía con usted? Impresionadísimo, dice el taxista, ¿dónde está? Entonces ella sabía perfectamente a qué se refería. No, dijo, no venimos nadie, venimos nomás yo y mi hija. No, si con usted se subió una señora, si yo la vi, dicen que la buscaba por todos lados, ¿verdad? Miren, para el que quiera creer, cualquier cosa es suficiente. Y para el que no quiera creer, nada es suficiente. Pedro está negociando no hacer la chamba. Y qué denuncia, ¿no? ¡Qué denuncia! ¡Es el Papa! Pedro va a tener que negociar con Jesús infinidad de ocasiones. Cuando Jesús anuncie su mesianismo completo, su sacrificio en la cruz, se lo va a llevar aparte. ¿Y qué le va a decir? Eso no te puede pasar a ti. Y lo va a poner en su lugar Jesús, ¿verdad? Va de retro, Satanás. Retrocede, Satanás. Atrás de mí, Satanás. No es la única negociación. El último capítulo del Evangelio de San Juan, Jesús resucitado, camina con Pedro a la orilla de la playa. Jesús le está poniendo a Pedro la misión una y otra vez en la mano. Jesús le dice a Pedro lo que tiene que hacer. Y Pedro voltea para atrás y ve que lo viene siguiendo, interesantísimo el capítulo 21, lo viene siguiendo el más pequeño de los discípulos, el discípulo amado, Juan, ¿verdad? Y le dice, ¿y con este qué va a pasar? O sea, ¿por qué me estás diciendo a mí todo? ¿Verdad? ¿Por qué yo tengo que moverme, yo tengo que hacer? ¿Qué va a pasar con este? O sea, no le contesta nada. Y Jesús, que no tiende a blofear, y eso nos hace mucha falta reconocérselo una y otra vez, que no tiende a hacer malabares para impactar a nadie, porque la persona de Jesús siempre en su corazón, el sagrado corazón de Jesús, siempre es sencillo, humilde, generoso, bondadoso. Yo creo que aquí le colmó un poco la paciencia de las negociaciones una y otra vez de Pedro. Le dijo, si yo quiero que este permanezca hasta que yo vuelva, ¿a ti qué te importa? Y se lo tomó tan en serio la comunidad que a partir de ese momento se corrió la leyenda, se corrió la voz de que no iba a morir Juanito. Debe haberse puesto muy nervioso Juanito, ¿verdad? Aunque en ninguna parte de sus escritos lo menciona, más que en su propio evangelio, en el capítulo 21. Sí, es el que muere en el exilio en la isla de Patmos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estamos hablando todo esto? Porque tú y yo, como discípulos, como semidiscípulos, como pseudodiscípulos, como subdiscípulos, no como su discípulos, ¿no?, sino sub con B grande, siempre estamos acomodados como Pedro. ¿Quién quiere un retiro? Ah, sí, voy al retiro. No trabajo en nada de esto, pero puedo ir al retiro. ¿A dónde quieres ir ahora? Vamos a hacer una noche de adoración, de canto. Sí. Vamos a alabar al Señor. Sí. Vamos a hacer esto. Sí. Y a la hora de chambear, callar, sacrificarse en el nombre de Jesús, en la vida conyugal, en la vida con los hijos, en la vida del trabajo, en la vida del sufrimiento personal, de las enfermedades, en la generosidad con el prójimo, parece que esa área del área cristiana la desconectamos, la dimos de baja totalmente. Todo lo que sea misticismo, colores, esplendores, rostros como el sol, ropas como la nieve, apúntenme, quiero estar en primera fila. Y tan es así que Jesús muere solo. De estos tres, uno nomás de los 12 va a estar en la crucifixión, porque nadie quiere Gólgota, nadie. Todos queremos Tabor en nuestra vida, y esto es algo que aprovecha el maligno. El maligno aprovecha nuestros días, y Jesús lo denunció. Los hijos de este mundo son más hábiles en sus negocios que los hijos de la luz. Salud. Son más hábiles, punto. Mientras Pedro está hablando, esto es interesantísimo, este análisis, no se le van a quedar viendo los otros dos, Santiago, que son los hijos de Zebedeo, que no son ningunas peritas en dulce, que son bien bravos, no le van a decir, pero ¿qué estás diciéndome? ¿Cómo que quieres que nos quedemos aquí? No vaya a intervenir Moisés y Elías. El mismo Jesús no va a decir nada. Fíjense lo que dice la Escritura. Todavía estaba hablando, cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía, este es mi hijo muy amado en quien tengo mis complacencias, escúchenlo. Qué maravilla verlo así, ¿eh? Cuando menos a mí me causó un gran impacto. Yo no lo había visto así nunca, hermano. El Padre interrumpió a Pedro. Todavía estaba hablando. Si alguien está hablando todavía y alguien más habla, pues te tienes que callar, ¿no? Dios, el Padre interrumpe a Pedro. La voz del Padre está por encima de la voz de Pedro. La voz de Pedro no llena completamente el mandato de lo que Jesús quiere. Pedro se quiere quedar. Y tú y yo también. Vamos quedándonos así. ¿Así cómo? ¿Sin convertirnos? ¿Así cómo? ¿Sin sacrificar nada? ¿Y dónde quedó esa parte del Evangelio que dice que hay que hacerse violencia? Porque el reino de los cielos es de los que se violentan consigo mismos. ¿Dónde quedó esa parte del Evangelio que dice que hay que renunciar? Aquel que renuncia a sí mismo, se acomoda, toma su cruz y me sigue, ese va a entrar al reino de los cielos. Pareciera que nosotros muy sutilmente, y sí la hemos creado, no está jerarquizada ni está estabulada, pero sí hemos creado una iglesia soft, una iglesia delicada, una iglesia sin exigencias. Ningún santo de la iglesia, de los miles que ya hay, ninguno autorizaría y nos daría a nosotros el crédito de ser verdaderos creyentes de Jesucristo con nuestra manera de vivir. A mí, por lo pronto, no lo haría. No lo haría. Vives como discípulo, piensas como discípulo, luchas contigo mismo como discípulo, te cuadras como discípulo, asumes la voluntad de Dios como discípulo. No es cierto. Nuestra vida hubiera cambiado a otro nivel hace mucho tiempo. Más bien nos parecemos a Herodes, ¿sí? A Herodes el adúltero, que por no dejar la cosa, tiene ahí guardado en el calabozo para que no se lo mate, porque se lo quería matar su mujer, ¿verdad? Bueno, la mujer de su hermano. Tiene guardado a Juan porque le gustaba oírlo. Le gustaba oírlo predicar. Oye, podríamos decir, qué prodigioso Herodes. Oye, va en terreno de conversión Herodes. Ahí va, ahí la lleva. Le gusta venir, sentarse, escuchar, predicar al Bautista. Lo tiene en un calabozo. Le manda a cortar la cabeza en un episodio de sensualidad extrema, ¿verdad? O sea, sacrifico lo poquito que había de Dios por una calentura. Creo que refleja de una manera muy clara lo que nos sucede como miembros de la iglesia. Somos de esta iglesia que el Padre ocupa interrumpirnos y volvernos a llamar. O sea, este es mi hijo. No anden buscando otro hijo. El hijo de este mundo. El hijo 666. El hijo que va a solucionarles todo. El hijo papi gobierno que va a solventar y ahora va a crear un escenario de confort para que nadie se mortifique. El nuevo hijo que plantea que todos somos iguales y que las diferencias deben ser vistas como una forma equivocada de percepción, ¿sí? Porque al fin y al cabo todos somos lo mismo, homogeneizados en todo. Y el padre dice, no, 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 ese no es, este es mi hijo, este es mi hijo, muy amado, en quien me complazco, el que me complace, el que hace mi voluntad, el que sí sabe, el que sí le entiende, el que sí se va a arriesgar, el que sí se la va a jugar, el que sí se va a morir, el que sí va a derramar su sangre. ¡Él! De perdida, escúchenlo. O sea, Él es el que trae el camino, Él es el camino, Él es la verdad. Y van en orden, ¿eh? Camino, verdad y a lo último la recompensa, la vida. Si no tomas el camino de la vida, que va a llevar a la vida, el camino que lleva a la vida es Jesús. Si no seguimos la verdad de Jesús, ¿verdad? Si no seguimos la verdad de Jesús, vamos a inventarnos una verdad diferente. Entonces, el verdadero tema, el verdadero reto, ¿se acuerdan que así empezamos? ¿Sí?
Sí.
¿Cómo les está yendo a la embajada? Ya están enfadados allá en la embajada, están aburridos, ¿está bien? ¿Sí? Fíjate, ¿cuál es el verdadero reto? El verdadero reto es escuchar. O sea, no era ver qué tal estaba tu condición física para ver si podías subir el Tabor. no era ver si habías sido tú de los elegidos para ir con Jesús. No era haber presenciado un acto extraordinario, sobrenatural. Jesús platicando con Moisés y Elías, claramente estaban hablando. El verdadero reto, y por eso el Padre entra al ruedo. El Padre solamente habla dos veces en la Escritura. Cuando Jesús se bautiza. Bueno, tres, si tomamos aquel evangelio que dice, esa voz vino por ustedes, ¿verdad? Tres veces. Entonces, algo debe haber pasado muy importante, y algo está pasando muy importante para que el Padre interrumpa. El Padre que normalmente siempre está en silencio. El Padre que normalmente, pues es el papá, pues el papá interviene cuando ya de plano los hijos, ¿verdad? Digo, shh, casi casi que, Pedro, shh, ¿cómo que vamos a quedarnos aquí? O sea, y la encarnación, y María presurosa para entender lo que estaba pasando, y los riesgos, y el exilio a Egipto, y los cuidados de Jesús, y todo lo que he ido revelando para que tú propongas, para que sigamos proponiendo quedarnos así. Es que hay que ser políticos, es que hay que saber platicar con los demás, es que hay que saber unificarnos, es que hay que saber, al fin y al cabo, ¿cuál es la postura del sincretismo? Es el mismo Dios, hombre, es el mismo Dios, el Dios nuestro, el Dios de aquellos, parece una conjugación, ¿no? No es el mismo Dios, es el mismo Dios. El Evangelio de Jesús es igual a otros, es igual al hinduismo, al Islam, es igual. Comparten algunos textos, ¿no? Pero no es lo mismo. Y mucho menos al secularismo de nuestra época, ¿verdad? Donde todo se propone así, tal cual. Entonces, ¿el verdadero reto cuál es? Tenemos un problema bien dramático. Ahí les va una propuesta rara, mejor dicho, un análisis. ¿Cuál es el primero de los sentidos que pierde el ser humano? Normalmente. No, no es cierto. Normalmente, el primero que pierde es la vista. Porcentaje de personas con lentes, un 10, un 15, un 20, un 30. ¿Y las nuevas generaciones? 40, 50, 60. O sea, perdemos la visión primero. Segundo, ¿cuál sigue? ¿Ustedes ya no oyen? ¿Sí? ¿Cuántos sentidos tenemos? ¿El olfato? ¿Se pierde el olfato de viejito?
Sí.
Es cierto. El tacto se pierde. O sea, el viejito no sabe si le diste un pan duro o le diste un plato. Y el gusto. Ay, no me des nada de comer, fíjate, me voy a poner a dieta porque no me sabe nada. ¿Por qué tendrían que perderse los sentidos? Si los sentidos son parte esencial de la percepción del entorno. Fíjense qué maravilla lo que pasa, ¿eh? Cuando aún estaba hablando, bueno, ya le leí esa parte. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, levántense y no teman, recupérense. Y alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. La visión distorsionada de nuestra vida tiene una consecuencia directa por dejar de ver al Creador. Esto es complicado explicarlo, pero si el que crea todas las cosas, San Pablo va a decir una frase que lo puede poner en un contexto muy interesante, es motivo de otro tema. Va a decir, la creación entera, ¿qué palabra usa? Gime como una mujer en los dolores de parto, ansiosa de ser liberada de aquel que la tiene sujeta. Más o menos, el demonio que tiene sujeta a la creación y la creación entera convulsionándose porque quiere ser liberada. En cuanto abrieron los ojos, en cuanto se levantaron, vieron solamente lo que tenían que ver desde el principio. Ya no vieron el rostro del sol como el sol, ya no vieron las vestiduras blancas, ya no vieron la revelación mística de aquellos dos hombres que significan cosas extraordinarias, ¿no? Moisés implica la Torá, Elías, los profetas, la ley entera y la ley entera viva dialogando con Jesús. Vieron a Jesús. El Padre deja muy claro, y ya con esto termino, los últimos 4 minutos, el Padre deja muy claro que solo se complace en Jesús. O sea, si nosotros queremos vivir bien, tenemos que buscar vivir como Jesús. Desde nuestro inicio de vida sacramental, lo único que se pretende, así como cuando una persona quiere modernizarse, vamos a ponerlo en ese contexto, y se compra la cachucha de la época, de la moda, se hace el corte de pelo del artista fulano, y aunque se vea muy raro, ahora usa unos pantalones que parecen mallas, no sé, ¿verdad? Y le faltan 8 dedos para llegar al pie, y resulta que el zapato ahora se usa gigantesco, y bueno, cada rareza que la moda marca la pauta para que te vistas así. Bueno, la pauta de Dios, el reto de Dios, es que el Padre vea en nosotros a su Hijo. Entonces, desde el momento en que estamos bautizados, tenemos un rasgo de Jesús. Imagínate que una persona, ya sabemos ese asunto entre las razas, ¿no? De repente nace un niñito que no corresponde a la raza. En una pareja de color les nace uno que parece asiático, en una pareja asiática les nace uno que parece de color, en fin, cualquier cosa, de esas cosas que a veces se juega la broma y que la genética es muy sabia, la genética no hace esas locuras. La naturaleza, la genética, produce y reproduce básicamente en función de lo que conocemos, pues, ¿verdad? Padre y madre, etcétera. Cuando ves a un hijo que se le parece, y es lo primero que buscamos, oye, ¿a quién se parece el niño que te acaba de nacer? No, pues es igualito al abuelo. Ah, con razón, ¿verdad? Cosas así pasan en la vida, pues, ¿verdad? Se entiende. El padre anda buscando en el rostro de sus otros hijos el rostro de Jesús. Y la vida sacramental lo imprime. A las nuevas generaciones, Dora, no les tocó llevar un rollo a revelar para que imprimieran unas fotos. Por eso no van a tener fotos. Todas las fotos son virtuales. El día de mañana se muere el celular y se perdieron las fotos de 5 años, ¿verdad? Pero antes llevabas un negativo, lo fijaban con unos químicos y luego ese negativo en un cuarto oscuro, en un papel sensible, Kodabromai se llamaba la única marca que había en Kodak y que tenía ese papel, imprime el negativo en el papel. Ya quedó hecho papel la impresión. El sacramento va imprimiendo una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez el rostro de Jesús en nosotros. Y el pecado lo borronea, lo manchonea, lo diluye, lo vela. O sea, el pecado arrebata la identidad. Por eso el pecado nunca cae muy bien. El pecado apantalla muy bien. Pero cuando nos tomamos una dosis de pecado, normalmente no quedamos bien. Normalmente no. Bueno, cuando menos yo no. Sí, o sea, mi vida de pecado siempre me ha dejado muy incómodo. Levanta la mano que lo deja muy cómodo su vida de pecado. Entonces tú también pecas y te incomoda. ¿Sí? ¿Estás incómodo ahorita? ¿Ayer? Vamos a irle sacando la sopa. Levanta la mano los que no fueron a misa el domingo, ¿verdad? Termino. Jesús los hizo subir consigo. El Padre los hace bajar. El Padre los hace bajar. Levántense y no teman, hay que ir a chambear. De hecho, cuando bajen, va a pasar un acontecimiento maravilloso, ¿eh? Van a bajar, los van a ver venir al día siguiente. Se quedaron todo el día allá, por supuesto que no fueron ni vinieron en 3 horas, ¿verdad? Se quedaron allá. Cuando bajan, está una discusión acalorada entre fariseos y los discípulos de Jesús que se quedaron. Están peleándose. Y está un papá de familia con un niñito con muchos problemas de posesión. Muy, muy, muy malamente, muchas Biblias le ponen en los subtítulos, que no es palabra de Dios, sanación de un epiléptico. Está equivocado eso. Se usó mucho en los 70 calificar con la mentalidad psicológica de la época, que todavía tiene mucha trascendencia, calificar lo que estaba pasando en la antigüedad conforme a lo que la ciencia entendía en la modernidad. Jesús, si hubiera sido un epiléptico, lo hubiera sanado como una enfermedad. Le habla al demonio, lo trata al demonio que tiene ahí, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo le dice? ¿Te acuerdas, hermano? No, pero específicamente, ¿qué le dice al endemoniado? ¿Recuerdas? O al demonio dentro de la persona. No, es el que es sordo y mudo. Sí, el demonio es sordo y mudo. Por eso nadie había podido ayudar. Por eso esta clase de demonio se requería de un tratamiento especial. El padre de familia da una cátedra y explica: si puedes hacer algo, ayúdame, porque tus discípulos no pudieron. Y los discípulos están discutiendo con los fariseos porque no pudieron. Y Jesús, que viene nuevecito de allá arriba, ¿sí? Porque no hay nada mejor para un buen hijo que hablar y tener una buena plática con su padre amoroso. Dice: ¿hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes, generación incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Y tiene toda la razón. Toda la razón. Porque siempre estamos buscando cómo no hacer lo que nos corresponde. Y este es el secreto. Esta es la voluntad de Dios. Eso es lo que sucederá al final. Cuando pase todo lo por lo que tengamos que pasar y nos levantemos, no veremos otra cosa más que a Jesús. Los místicos explican, especialmente los que saben de las almas del purgatorio, que prácticamente todos los santos saben mucho, los místicos explican que el sufrimiento de las almas en el purgatorio no es única y exclusivamente el sufrimiento por la purificación de sus pecados. El sufrimiento lo ocasiona haber visto a Jesús y tener que postergar el encuentro con Él. Ese es el sufrimiento. No es que te portaste mal con tu hermanito desde los 5 años y desde ahí van a empezar a trabajar contigo. ¿Cuántos años tiene, señora? 93. Vamos a detenernos 5 años en los primeros 2 años y ahí va. Y nos espera una eternidad de purificación. Porque pecamos en lo mismo. ¿Quién recién lavado va y...? Es algo natural. Si estás recién bañado, recién cambiado, no te quieres poner a hacer ningún tipo de oficio, trabajo, lo que sea, que comprometa la limpieza, el estado de tu ropa. Nadie lo quiere hacer, especialmente si andas vestido de blanco, ¿no? Donde más se note. Pues donde más se nota, ¿verdad? Cuando hemos tenido una marcación como discípulos y no queremos hacer su voluntad. Ya estamos salpicados, embarrados. Y pues no importa que nos pongan el mejor traje, la mejor corbata o el mejor vestido a la hora de la muerte. Nos deberían de enterrar en harapos hediondos. Al fin y al cabo se va a poner muy hediondo eso, ¿verdad? O sea, así nos deberían de enterrar, porque así se diría la verdad de nuestra manera de vivir. Que nos quisimos quedar siempre, toda nuestra vida, nos quisimos quedar. Aquí estamos bien. ¿Para qué bajamos? Que el Señor nos conceda la gracia de ser interrumpidos por el Padre, ser dirigidos por Jesús. Porque los tesoros del reino que tanto Jesús ha hablado en sus parábolas, y me queda claro que nosotros mismos no lo hemos entendido. Yo no lo he entendido. Lo que reveló a los pequeños y sencillos, y no lo reveló a los sabios y entendidos, es que los tesoros del reino de los cielos es Él. Él es la perla escondida, Él es el tesoro escondido, Él es la perla valiosa, Él es los frutos buenos de la red, Él es. Nosotros andamos degustando de todo. Él es el escriba entendido que sabe sacar cosas buenas, antiguas y nuevas. Él es. O sea, las parábolas las estamos proyectando a un lugar que no son. Toda parábola habla de Jesús. Intenta hacernos poner los ojos en Él. Pero es una gracia que nuestra miseria nunca va a completar. Es una gracia que se tiene que recibir, asumir y dejar que opere. Que el Señor nos quite el apetito por el mundo y nos conceda la gracia antes de la muerte, por el amor de Dios, por el amor a tu madre María, Jesús, te lo pedimos. Quítanos aquello que no nos ha dejado ser reconocidos como tus hijos. Y bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos, nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros.
Cristo, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros.
A María, a su Inmaculado Corazón nos acogemos, y a la protección y al amparo de San José, que tuvo la experiencia de Dios que ningún santo ha tenido. Todos los días, en los rostros de Jesús, todos los días en los ojos de Jesús, en los besos de Jesús, en los abrazos de Jesús, convivía con Dios. Que San José haga eso por nosotros, no permita que nos perdamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga. Amén.